Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile, entonces noticias realmente descentralizadas. Este Chile Público que hacemos con Miski Miku y restaurante de alta gastronomía y fusión en la Comuna de la Reina. ¿Dónde nos escucha la gente, Lucho Fraile? Copiapó, 101.3, Los Ángeles, 100.5, Osorno, 91.1, Punta Arenas, 98.7, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Radio Agricultura también se ve, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Tertulia Daniela Peñalosa, bienvenida, ¿cómo estás tú?
¿Cómo estás, Jorge, Carlos? Hola, buenas noches a todos ustedes, que tengan, que haya sido un buen lunes para partir la semana. Nosotros al menos vinimos
estamos combinados.
Coincidentemente combinados.
Pero con Carlos también, mira, te parece a la Titi también ahí.
¿Fabulado,
mira, mira,
no,
mira,
no, ver, estamos
con Gonzalo Miller, ahí está, ah, está combinado también, está de moda azul.
Vino con Gonzalo. Sí. Estamos todos de azul.
Bienvenido, Carlos Cuadrado, también, ¿cómo está usted?
Bien, 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 listo para conversar esta noche de cosas entre.
¿Cómo lo pasaron en el aniversario?
¿Sí? Bien.
Oh, espectacular.
Bien. ¿Por qué no vino de corbata hoy día así al
Carlos,
el
pero programa? Usted parecía
quiero
novio.
Quiero denunciar al,
novio,
al animador.
Novio.
Al conductor del programa que me hizo ir con corbata.
Pero se veía muy bien de corbata. Ah, se veía muy bien de...
De vez en cuando me disfrazo.
De corbata. Oye, creo que partamos conversando algunas cosas que tiene que ver principalmente, fíjense ustedes lo que sucedió este fin de semana con las elecciones en Evópolis, un partido pequeño, se dice, de cuadros, pero muy raro que habiendo tan pocos militantes, pues son 15.000, 16.000, y de esos 16.000 además votarán, la vez pasada votaron menos de 2.000. Una elección no puede llevarse adelante. Están acusaciones cruzadas aquí para allá, que el poder por la fuerza, que la directiva inepta, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un consejo general el día miércoles de Evópolis que dice zanjar un poco qué va a suceder. La directiva termina el 2 de enero, por lo tanto, debiese existir alguna, o se le alarga el periodo, o alguna directiva a lo mejor de interina, de continuidad, de transición. Ustedes están en situaciones distintas. La UDI es un partido bastante estructurado, grande. Siempre se dice que dentro del mundo de la derecha, a lo menos son de los más ordenados. El PPD está, su partido, Ser Cuadrado, en una situación que a lo mejor está analizando esta fusión con los amigos del PR, con los amigos del PS, o a lo mejor una federación de partidos, ¿no es cierto?, del socialismo democrático. En tiempos donde estamos especialmente fragmentados políticamente, es probablemente también una de las razones del mal accionar de nuestro sistema político, no la única razón, pero sí una importante. Y se habla del umbral, el famoso umbral del 5%, se habla de quienes renuncien al partido pierdan su cupo, de los parlamentarios, incluso que a lo mejor son electos, puedan perder el cupo si el partido no llega al 5%. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú, Daniel?
A ver, bueno, obviamente que siempre va a ser noticia y que llama la atención que la elección de la directiva de un partido viva las situaciones que hemos visto por la prensa y que tú también detallaste en la introducción. Acá creo que es importante para los militantes del partido tener la claridad de qué fue lo que pasó, cuáles fueron los inconvenientes. Es cierto que por la alta demanda, por lo que yo leí obviamente en la prensa, se definió y porque se demoraba también la votación alargar un día más, pero hoy hay más dudas que certezas respecto a lo que pasó. Hay más dudas que respuestas, y eso al final le hace mal a la democracia interna de cualquier partido, no hablo solamente de Evópolis en lo particular. sobre todo cuando tú bien decías que el 2 de enero se acaba la administración de la directiva vigente. Obviamente nosotros queremos que les vaya muy bien a todos nuestros partidos que componen el conglomerado de Chile Vamos, y en eso solo esperar que se resuelva la situación, que en el consejo que tú dices que tienen esta semana, el miércoles,
mencionabas, miércoles consejo general,
se pueda buscar una alternativa que deje a todas las partes tranquilas, porque al final también lo que pasa después es que quien termine ganando tiene que lograr trabajar con todos los militantes y escuchar todas las voces para sacar adelante un proyecto, sobre todo en el 2025, que es un año tan importante, porque tenemos elecciones parlamentarias y también elecciones presidenciales.
Puede ser la directiva que probablemente en conjunto con la Comisión Política o con el Consejo General defina si Evópolis lleva candidato o termina decantándose por Evelyn Matthei. Algo similar va a suceder de aquí a fin de mes en Renovación Nacional también.
A ver, yo creo que tenemos que aunar fuerzas. El ejercicio de unas primarias que aborde todo el abanico de la centro-derecha, eso es también pensando en republicanos dentro de esta primaria. Es un...
¿Tú meterías republicanos dentro de esa primaria?
O sea, creo que de todas maneras lo que no podemos hacer es ir divididos y restar fuerzas a las posibilidades tanto parlamentarias como a las posibilidades presidenciales.
Los demócratas, los amarillos.
Bueno, buscar a todas las fuerzas que se sientan identificadas como
posición. El sueño del presidente Piñera. Desde amarillo hasta republicano.
Sí, pero es que lo que pasa es que nos estamos jugando harto. No es el poder por el poder, es la convicción profunda de que Chile necesita cambio y que obviamente en esa necesidad las ideas o las estrategias, la visión, la experiencia puede ofrecerle a Chile una gobernabilidad importante. No sacamos nada con ser gobierno si en el Parlamento las reformas urgentes que se requieren no se pueden llevar a cabo. Por eso también la antesala a las parlamentarias y de prepararlas bien y de negociar bien y de llegar con buenas listas y ojalá poder llegar con listas reducidas en el sentido de no abrir tanto las opciones, fortalece la opción de la centro-derecha y es algo que nos tenemos que preocupar todos con mucha generosidad y con una convicción que tiene que ir más allá de las propias agendas personales.
Si hay algo que necesitan las listas parlamentarias es apuntalarlas, ¿no es cierto?, con ese candidato, con un buen candidato presidencial. El socialismo democrático hoy en día no tiene un elenco que esté marcando mucho en las encuestas, lo que, por supuesto, no dice nada todavía, a mí me iba a entender porque queda bastante, pero sí es un indicador no menor. Y además hay dos partidos. Uno que tiene más de 100 años, 160, 150 años tendrá el Partido Radical. Otros ustedes, que son un simbolismo de la vuelta a la democracia, creo yo, y la renovación de las ideas del socialismo, que tiene que ver con, y la figura, por supuesto, tan relevante del expresidente Ricardo Lagos dentro del PPD. ¿Le gusta la idea, señor Cuadrado, de la federación de partidos o le gusta la idea de la fusión definitiva del mundo del socialismo democrático?
A ver, yo creo que en primer lugar lo que le pasó a Evópolis es el signo de los tiempos. En los partidos muy poca gente participa. Cuando se convoca a elecciones, ustedes vieron RD justo antes del Frente Amplio, que convocaba muy poquita votación. Y por lo tanto yo creo que mientras los partidos no se autolegitimen en forma electoral e interna, que permita que las directivas sean creíbles por sus socios y por sus adversarios, se ve difícil el panorama político en general. Máxime, si es que esto sucede al interior de una coalición de derecha, donde Evópolis también tiene un rol que jugar importante. Dicho eso, el hecho de que no existan candidatos hoy no marca nada, porque es tan volátil lo que sucede hoy en la política chilena que, al igual como un candidato que esté marcando puede caer de hoy día a mañana, alguien que no figura mañana puede estar marcando, si es que la encuesta decide ponerlo para ser encuestado, porque hay gente que tiene cierto grado de popularidad y no figuran en la encuesta por diversos motivos. Y hay otros que figuran porque solo son comunas grandes. Entonces, hay hay nombres que pueden ser engañosos en términos de lo que demuestra la encuesta. Ahora, respecto de la fusión, la coalición, la, ¿cómo dijiste? La federación de partidos. Yo creo que hay dos temas. Uno dice relación con el objetivo para el cual uno se junta. Yo creo que el objetivo tiene que ser muy claro si es que uno quiere hacer acuerdos de largo plazo. Si es una cuestión electoral meramente solo para ganarle a la derecha, no tiene mucho interés, por lo menos para mí.
La sobrevivencia también es una razón menor.
Bueno, es que yo creo que todos los partidos están, y yo creo que Evópoli en parte cometió un error al convocar a elecciones previo a una elección importante como la que viene. El PPD, tengo entendido que no, ya suspendió las elecciones que venían ahora en mayo, y vamos a seguir de largo para que haya una continuidad en la directiva que encabeza este proceso. Y por otro lado, creo que este tipo de unión de los partidos también puede darse en función de lo que acaba de fracasar Evópoli a través de las elecciones. Yo creo que si el PPD hace una primaria interna, el PS hace una interna, el PR hace una primaria interna, no sé, los liberales también quizás lo hacen.
¿Tienen candidato a los liberales?
Bueno, verdad, el Blau, que ya lo tienen. Luego hacer una primaria entre esos 4 o 5 candidatos que fueron electos por primaria interna.
Los amigos de la DC dijeron que queremos ir a esa primaria, pero sin los comunistas y sin el Frente Amplio. Poniendo condiciones.
Bueno, pero la DC no está en condiciones de andar poniendo muchas condiciones hoy, porque son partidos que están en un proceso de ajuste a una realidad que les da la espalda en parte. Ahí tienes Amarillo, ahí tienes Demócrata y la diáspora que se dio de figuras de la DC antigua. Entonces, yo creo que todo está muy muy móvil, muy líquido, y creo que hay que esperar que se solidifique un poco para poder sacar más conclusiones.
Fíjense que en este escenario con tantos partidos, en este escenario con un sistema electoral especialmente fragmentado, cuando uno ve la CADEM, parece que eso a Matei no le ha afectado, no le pega, más allá de que muchos dicen, bueno, que aquí no hay un liderazgo finalmente del todo importante que logre homogeneizar. No, pero al parecer, en el caso de Evelyn Matei, eso no ha ocurrido. Al contrario, esta semana estuvo 4 puntos arriba, José Antonio Kast bajó 6. Tiene un flanco abierto con Johannes Kaiser, que al parecer a algunas personas le hace sentir un poco el discurso, y el mundo del socialismo democrático sigue todavía un poco en vilo, esperando a ver un poco qué va a ocurrir. Se hablan de muchos nombres, ninguno que marque mucho, pero también lo que vimos es que en la última elección presidencial el presidente Boric apareció literalmente por los palos, nunca lo vimos, no se vio venir en lo inmediato y terminó sentado en la moneda. Ya no existe, parece, esa construcción antigua de una larga carrera política que uno vio a Patricio Elwin, que uno vio a Eduardo Frei, que uno vio a Ricardo Lago, el mismo Sebastián Piñera,
Salvador Allende,
sí, también, en donde los tipos quemaban 40 etapas antes de llegar a una papeleta, con todo el respeto al mundo, pero ahora viene Vlado Mirosevic y dice, ya, yo soy candidato y soy candidato presidencial. Entonces no únicamente aludo a estas largas carreras políticas para llegar a una papeleta presidencial, sino que parece que las personas están muchas más abiertas o están dispuestos a recepcionar mensajes más inmediatos y a la vez más breves.
hartas reflexiones en tu, en tu introducción.
Y yo que soy disperso no te pude seguir.
Claro, porque partimos con los resultados de la academia y cómo se sigue consolidando una semana más dentro de las opciones presidenciales fuertemente Evelyn Matthei. También vemos...
Ludi lo va a proclamar ahora estos días, ¿no? Dicen usted que debe saber, militante histórica, ¿no?
Tanto como histórica... ¿No? Llevo unas décadas.
¿20 años militancia?
No, ¿no? ¿14? ¿14? Sí, 14. Estoy ahí, estoy cerca de la... Estoy en la adolescencia de la militancia, ¿viste?
Parece que esta semana se definía el día en que iba a ser proclamada por el partido...
Y bueno, se consolida Evelyn como una alternativa, o sea, se consolida fuertemente como una carta y todas las semanas estamos viendo esa solidez. Otras alternativas bajan puntos importantes, como es la figura de José Antonio Kast. Acá creo que es importante que, y bueno, me meto con tu otra variable de hacer carrera e ir buscando de a poco, a paso hormiga, fortalecerse y consolidarse como una figura que pueda dar gobernabilidad. Y en ese sentido, toda la descripción que tú hacías, bueno, Evelyn Matthei la cumple a cabalidad. Lleva, bueno, más de 40 años dedicada al país en distintas posiciones y cargos de decisión.
Ha sido dos veces candidata presidencial.
Bueno, la tercera la vencida, ¿no? pero sobre todo creo yo que al final lo que se va mostrando es que hay un proyecto, que hay también ideas, que hay un estilo, que hay formas, y que efectivamente, frente tal vez a todas las inseguridades, y no solamente estoy hablando del delito propiamente tal, que hoy día se viven en el país, y eso nos lleva a pensar nuevamente en la lógica de la reforma de pensiones y otra, un mercado laboral que está estancado, un mercado laboral donde no se inyecta, o el mercado de capitales no recibe inyecciones, donde la inversión extranjera también decae, y que muchas veces tenemos que preguntarnos por la inversión del país y la nacional propia también. Entonces, bajo esas lógicas, sigue siendo una buena idea el ir armando un proyecto junto con una figura sólida como es la de Evelyn Matthei, y yo insisto, creo que acá también es importante para nuestro sector que lleguemos con un sentido de unidad importante que fortalezca y que maximice los resultados de la elección parlamentaria y de la elección presidencial. No sacamos nada con ser gobierno si no tenemos también mayoría en el Congreso para poder darle gobernabilidad al país y finalmente poder llevar adelante las reformas que el país necesita.
A ver, yo sigo la misma línea argumental anterior, ¿eh? Yo creo que lo que pueda suceder con una encuesta donde hay una corredora que corre sola, el tiempo el que lo determinará cuando tenga adversarios reales y concretos al frente. Por mientras, Kaiser con Kast, Matthei,
son tal todos nombres, Carter,
bueno, pero se mueve dos puntitos para arriba, dos puntitos para abajo, sube Kaiser, baja Kast. Es un juego que se da con variables súper fijas.
¿Y en su mundo hay alguien que a usted le haga sentido, que usted quiera lanzar el día de hoy?
No lo haré en Radio Agricultura cuando lo hagamos. No. Pero...
Lago Weber, Carolina Tohá...
No, ¿sabes qué? A mí me pasa que...
Carlos Cuadrado. ¿Lo tiene descartado, Carlos Cuadrado?
¿Para qué generas conflicto innecesario en mi mundo?
En mi mundo interior, dices tú.
En el yo. No, yo creo que el drama de los chilenos en general y mío en particular es que cuando uno ve a los personajes, uno ve a los mismos de siempre. Y son los de siempre los que vienen hace 20 años diciendo que van a hacer cosas que no las hacen, teniendo y no teniendo poder. Entonces, una decepción continua que puede haberse visto reflejada la elección del presidente Boric en una novedad que los llamaba a cambiar ese sino de promesas que no se cumplen, y aquí había un sueño más colectivo, más progre y todo. Pero yo creo que lo que está sucediendo es que uno ve a la Evelyn Matthei, uno ve a la Carolina Tohá, uno ve a Kast, uno ve a Carter son personajes que ya vienen hace mucho tiempo transmitiendo con su voluntad de ser presidentes, y la gente ya no les genera ningún entusiasmo ni pasión. Entonces yo creo que, como te digo, hay que esperar un poco, ver lo que pueda surgir, pero yo no me meto en esta discusión. Oye, la Evelyn aumentó, se está consolidando, porque ir sola caminando por el camino, claro, uno puede ir un poquito más rápido, un poquito más lento, pero no hay competencia.
Les tengo un temón para la segunda parte del programa, que tiene que ver con los cupos en los colegios en esta época de matrículas. Vamos a ver cómo nos va en los temas locales que tanto le gustan a nuestros auditores de los días lunes. Pausa, Lucho Fraile, y seguimos con más Chile Público.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ven a conocer y disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquebico y restaurante Alta Gastronomía y Fusión. Un ceviche La Reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquebico Restaurant, una aventura mágica al Perú, Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, Comuna La Reina, misquebicores.cl. Daniela Peñalosa, Carlos Cuadrado. Familias reviven drama por no tener otra vez cupos en colegios y critican el sistema de admisión escolar. Yo creo que esto ustedes se lo deben conocer bastante de memoria. Fueron sostenedores varios años de los respectivos colegios, por ejemplo, en Huechuraba y en el caso de Las Condes. Lo que yo he escuchado de parte del sistema de admisión escolar es que el sistema funciona en un 95% bien. Y hay un 5% de personas que no les funciona, porque quedan en un colegio muy lejos o quedan en el quinto sexto de su preferencia. Pero lo que ellos defienden es que en un 95%, dentro de las tres primeras preferencias de las personas, en un radio razonable de la dirección que tienen, los niños quedan en el sistema de admisión. ¿Están así ustedes que fueron sostenedores?
A ver, nosotros no manejamos, no fiscalizamos las cifras que entrega la superintendencia o el ministerio. Por lo tanto, si ellos nos dicen que funciona un 95% y en un 5 hay este margen de error, no tenemos cómo contrarrestar eso, porque obviamente las realidades de cada comuna, uno maneja el 100% de su realidad, pero no, y además tampoco tenemos las variables estadísticas como para proyectarlas respecto del nacional. Ahora, esto que nace el 2016 aproximadamente, si recuerdo bien, nunca se les dijo a los sostenedores y mucho menos a las familias que iba a tener un margen de error permanente del 5% o del 10% o del 8%. No era un sistema que se decía que va a tener una falla, y lo que uno hace también cuando implementa políticas públicas es tener una etapa de pilotaje, una etapa de marcha blanca, e ir ajustando aquellos errores. El tema es que se nos está repitiendo año tras año y que llegamos a marzo y no son pocas las familias que están sin la claridad del colegio al cual van a asistir sus hijos. No son pocas las familias que te dicen, uno de mis hijos está en el colegio A y el otro quedó en el colegio X. No fueron pocos los municipios que tuvieron que invertir recursos propios en un sistema de traslado para los niños que fueron seleccionados en los colegios que quedaban distantes de sus hogares.
Primera cosa entonces, ¿tú descartas que sea algo marginal?
O sea, no tengo cómo...
Tu experiencia como sostenedora, no era marginal.
O sea, pueden ser pocos casos, Pero te insisto, los alcaldes no tenemos la cifra nacional, o sea, a mí al menos nunca me han mostrado un informe respecto de eso. Lo que nosotros vivíamos en Las Condes efectivamente eran pocos casos, no era un tema que tú dijeras el 50%, el 70% se quedó sin matrícula, eso no es así. Pero yo sí creo que es un sistema que debe ser más transparente respecto de su revisión y su fiscalización y cómo se han hecho mejoras. Porque lo que es verdad es que, por mucho que sea marginal el error y que esas familias se ven afectadas, eso es una realidad. Y que a esas familias obviamente no se les cumple una promesa respecto del derecho de la educación en lo que buscaba la tómbola finalmente, porque la tómbola buscaba una mejora respecto de la asignación de las vacantes y está terminando para varias familias, aun cuando estén en este margen del 5%, está resultando un infierno.
La misma pregunta en el caso general de Huechuraba, Carlos, y también si fue un error este sistema. En su momento se habló mucho esto de los patines, que le vamos a quitar los patines, y lo cierto es que la educación pública no ha mostrado mejoras desde esas reformas, e incluso los colegios que sí eran capaces de competir con colegios particulares o particulares subvencionados, los llamados colegios emblemáticos, al contrario, a través de este nuevo sistema de admisión vieron una caída muy importante respecto de su rendimiento.
A ver, yo creo que son temas distintos. En primer lugar, si estamos hablando que el 95% funciona y hay un 5% de error o de no funcionamiento, es a todas luces marginal. Es marginal porque es marginal las noticias que se dan y el tiempo que duran. Es marginal porque el número de alcaldes que alega son pocos. Es marginal porque en 12 años de alcalde y desde el momento en que rigió este nuevo modelo, no tuvimos mayor problema con los jóvenes que querían estudiar en nuestras escuelas. Por lo tanto, todo sistema tiene márgenes de error y el Estado, avanzado el proceso con los problemas que tiene, resuelve y los niños finalmente terminan estudiando, no quizás donde querían, pero terminan matriculados. Eso para mí es lo importante, porque el único motor real de promoción social en Chile es la educación y no hay otro. Por lo tanto, la forma de acceder puede ser mejor de una forma u otra, pero el objetivo final se logra en que tengamos escolaridad asegurada con una forma muy distinta y más digna, creo, que la famosa tómbola que, claro, cuando Transantiago tenía problemas, uno empezó a echar de menos el desastre que eran las micro amarillas, pero ahora que ya el sistema está funcionando red, uno ya se olvidó de las micro amarillas y no quiere volver a eso. Mientras haya márgenes de conformidad, ciertamente la gente va a añorar algo que para ellos, desde una perspectiva del tiempo,
era más fácil. ¿Te parece que la educación pública hoy día es mejor que el 2016? A la luz de los hechos.
No, yo creo que hay una decadencia de la educación pública generalizada en nuestro país. Yo creo que
la reforma no afectó los liceos emblemáticos.
No, a ver, no estoy hablando de ese tema, estoy hablando de el ingreso a la escuela. Yo creo que
ese fue un tema.
Yo creo que
porque los liceos emblemáticos hacían selección.
Es que yo desde la reforma yo cuestionaba la reforma propiamente tal. No me parecía que se partiera por cosas que no eran las prioritarias. Yo creo que el factor determinante en el proceso educativo son los profesores. Y en los profesores, el Estado de Chile siempre tiene una actitud muy condescendiente, muy de amigable componedor, sin poner, a su vez, los puntos sobre la IES respecto del proceso formativo que es deficiente de nuestros niños. Cuando uno ve la prueba inicia, no me acuerdo cómo se llamaba, donde se veía que los profesores que egresaban no contaban ni con el conocimiento ni con la preparación pedagógica para impartir docencia en un porcentaje alto. Yo creo que esos son los puntos donde el Estado tiene que focalizar más que en otros ámbitos que fueron más discutidos en ese momento. Por otro lado, creo que sí, efectivamente puede ser que este sistema rompiera la posibilidad de elegir.
Lo rompe totalmente.
Claro, lo rompe, pero rompe también una forma de garantizarse determinadas escuelas un rango de alumnos que venían más o menos calados. Yo creo que hay que mezclar y nivelar hacia arriba. A mí no me gusta esta selección tan enfocada al CIMSE como lo hacen los colegios particulares pagados, o lo hacían.
O como hacían los liceos emblemáticos.
Eso necesariamente produce en algún momento una baja. Pero necesariamente tiene que darse lo que se da a nivel universitario habitualmente. Yo no estoy de acuerdo con enfocar el drama que hoy tiene la educación chilena y la decadencia que ha tenido en el tiempo en el factor de la selección. Yo creo que hay factores, como siempre en Chile, que uno no los quiere tocar porque generan más problemas, pero yo creo que el trabajo con los profesores, la formación de los profesores, la limitación de las universidades que imparten pedagogía, tiene que ser un norte de nuestro país si queremos mejorar la educación de nuestros niños y hacer confiable la educación pública para los padres que confían en ella.
O sea, la calidad de la educación efectivamente se mide, o más bien se estimula o se avanza en ella respecto a lo que pasa en la sala de clases, respecto a las competencias obviamente de esos profesores, pero también respecto a lo que pasa con la comunidad escolar, que eso involucra a los profesores, a los estudiantes, al equipo directivo, a los apoderados, a los asistentes de la educación. Entonces, si una de las cosas que por lo menos yo critico bastante de las reformas que ha habido en el sistema educacional público es que se enfocan en variables que están súper estudiadas, no impactan altamente en los desempeños y en la formación, tanto académica como en la formación socioemocional.
Usted era la comuna con mejor resultado sacando Santiago y Providencia, ¿no? Tal vez, a nivel país.
Es que, bueno, también depende de cómo se llama, de... Pero bueno, perdona, sí, somos una de las comunas que tiene mejores resultados en las pruebas estandarizadas, tanto CIMSE como en la PAES. Logramos en los últimos años resultados históricos en la comuna, teniendo más de 10 estudiantes de cuarto medio que sacaron estos puntajes máximos y les permite estar becados también en las universidades. Y respecto al CIMSE, tenemos un porcentaje, o sea, en promedio, nos va mejor que a todos los... que al promedio de todos los municipales, que todos los subvencionados y que todos los particulares. Pero sí, lo que nos está pasando, que creo que es una más allá de las Condes, lo que uno ve en la noticia, aunque sea marginal el error o el problema, es que hay familias que están optando, o que más bien no se quedaron con otra alternativa que la educación en la casa, rindiendo exámenes libres a final de año en el ministerio. Y eso es algo que no nos puede dejar como indolentes, dado que está en el margen de error de una política pública. Porque el Estado lo que tiene que hacer es asegurar el derecho a educarte. Y cuando las familias por alguna razón están definiendo o ven como su última alternativa que sus hijos estudien en la casa con clases particulares y que después vayan al ministerio a rendir exámenes, estamos fallando, aunque sea 100 familias, 1000 familias, aunque sea ese 5%. También pasa que los colegios no son solamente una unidad donde se educa o se entrega formación, porque eventualmente tú podrías hacer eso online. Son unidades donde la sociedad completa permite que otras cosas pasen, como por ejemplo los hogares monoparentales, que ese jefe de hogar, que en su mayoría son mujeres, pueda trabajar. Por eso se extiende la jornada escolar, por eso surgen programas como el de 4 a 7. Porque siempre es mejor, y tú lo decías en el programa anterior, una de las formas también de ir generando valor en nuestras generaciones es que vean la posibilidad de que el colegio sea más que solamente el currículum y lo pedagógico, que esté abierto hasta más tarde, que puedan desarrollar talleres deportivos, culturales, artísticos. Obviamente no estamos discutiendo sobre la variable esencial en la calidad de la educación, pero sí estamos discutiendo sobre un problema que, por ejemplo, en la comuna de Coquimbo, si es que recuerdo bien, se dio el año pasado y hoy se está dando de nuevo. Entonces, hay chilenos que están desconfiando del Estado y del rol que tiene el Estado en esta materia. Por lo tanto, vale la pena preguntarse si es que esa libertad y el derecho a educarse está o no está pasando en todos los rincones de Chile. Y claramente la respuesta es que no.
Respecto a lo de SLEP, ¿le gustaba la figura de los entregar los colegios?
A ver, si el Estado de Chile garantiza que las inversiones que nosotros hicimos en función de una visualización que como alcalde tengo de lo que debe ser la educación pública administrada por un municipio, yo feliz se los entrego al Estado. Pero yo tengo serias dudas de que el estándar que nosotros le hemos dado a la educación en Huechuraba, o todas las condiciones materiales para que el proceso educativo se dé armónicamente, dudo que el Estado lo pueda hacer. No dudo que lo pueda hacer respecto de Huechuraba y seguir manteniendo. Pero, como es uniforme, lo más probable es que van a ir desmontando todo lo que nosotros hemos hecho, porque son incapaces, desde los recursos disponibles, de expandirlo a todos los demás. Yo estoy llevando 140 cabros todas las mañanas, 110 niños todas las mañanas de la casa al colegio y del colegio a la casa. Tenemos jornada escolar completa extendida en 2 horas para hacer deporte, y llevamos a 400 niños simultáneamente, buses que salen de cada colegio a la misma hora, y los llevamos a los centros deportivos para que interactúen entre ellos haciendo deporte. Garantizamos que le entregamos a los niños más tarde a los papás. Tenemos 51 disciplinas deportivas gratuitas ofrecidas a los cabros para mantener un estándar. Todos los colegios con aire acondicionado, todos los colegios con un nivel de infraestructura, con módulos dentales al interior de cada escuela, para que los niños no hagan la talla de papá, me duele la muela, ya no vaya, y después se mete en tontera, sino que vaya al colegio porque ahí le van a arreglar la muela para que se le pase el dolor. Pero también tiene una función pedagógica. El cabro que está, que no ve bien, que no escucha bien, que le duelen los dientes, no tiene una fijación respecto al proceso educativo, igual que el cabro que está bien. Entonces, esos factores que el Estado se ha preocupado de ir subsanando, nosotros lo hemos reforzado. Y si el Estado no lo aplica en otros sectores, dudo que traspasando lo que yo tengo hoy día en Huechuraba a un SLEP, eso se vaya a expandir a Recoleta, Independencia, Conchalí, o las que son del sector. Y esas son las dudas que tengo, y por eso yo me opongo terminantemente al traspaso del...
Nosotros estábamos de acuerdo con el alcalde.
Yo creo que entre lo que envía el ministerio por subvención, más lo que pone el municipio, yo creo que sumando, eso es la mensualidad de cualquier colegio particular de Chile, medianía tabla para pa arriba, ¿no?
Yo en algún 500, momento...
500, no, 400 no llega,
¿no? Si la subvención no es 250 por alumno.
No, a ver, se da una paradoja. La subvención que nos daban a nosotros, siendo municipales, es inferior hoy a la que se le da al SLEP. Sí. Entonces, es torpe, y en algún momento, en un momento de ira no contenida de mi parte como alcalde, lo que hice fue amenazar, por decir, cierro la escuela y le doy un monto a cada papá para que se vaya
que
a un particular
sido
subvencionado.
Carlos Cuadrado entregando un voucher en educación. Voucher.
No.
Pero si eso es lo que estás diciendo.
Pero centralmente planificado. En quinquenios.
No. El tema del SLEP es complejo. Yo creo que...
Además, no ha dado los resultados académicos que se esperan.
A ver, yo creo que hacer una política pública que sea estandarizada, que no tome en consideración los avances de las comunas y las realidades también locales, es un error. Es verdad que la educación pública no avanza, que tenemos que meterle mucho carbón a este sistema para ir generando los cambios, pero sí es una realidad que hay municipios que administraron bien y que fueron buenos sostenedores y que lograron avances importantes, y otros que están encaminados a ello. En educación los resultados no son inmediatos.
Y otros también un desastre.
Correcto.
Tiltil, me acuerdo del año pasado. No, este año terminaron cerrados,
sí,
los colegios.
Tienes las tres variables. Entonces, agarra a los que están en peores condiciones respecto de todo este pool de variables y nivélalos hacia arriba. Pero ¿por qué no les permites a aquellos que están bien encaminados que puedan seguir haciendo eso, y cada 4 años los vuelves a evaluar? Y que fue un poco lo que nosotros fuimos a presentar a la comisión del Senado cuando yo era alcaldesa.
Me acordé también con esas sesiones del Senado.
Entonces,
aula segura.
Las políticas públicas no son solamente técnicas, porque para que sean aplicadas, muchas de ellas requieren leyes, obviamente, y ahí empieza la arena política, si es que hay o no hay agua en la piscina para avanzar, y bueno, lo estamos viendo ahora en pensiones, los consensos necesarios para poder avanzar. Y obviamente en materia del SLEP no estaba el agua para que la ley se terminara y para que le pusiéramos fin al SLEP, pero yo creo que sí hay espacio para que efectivamente se evalúe que aquellas variables de cumplimiento y donde las que se mide la excelencia de los colegios se puedan evaluar cada 4 años y mantener los sostenedores. En el caso del SLEP Manquehue, que es donde está la comuna de Las Condes, pero también está Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Peñalolén, La Reina, Las Condes es la única comuna que cumple con los requisitos que hoy día tiene la ley para poder postergar su traspaso. Entonces, bueno, ¿por qué no ir midiendo cada 4 años las mismas variables? Y en la medida que se vaya cumpliendo, pueden seguir siendo administrados por quien hoy día lo está haciendo bien. Y no es que lo haya hecho bien Daniela Peñalosa como alcaldesa en esos 4 años.
Que lo hizo bien.
Muy bien.
Sino los otros alcaldes. Se trata de un estilo y de entender que hay políticas que tienen que traspasar los ciclos electorales. Y eso, al menos en las comunas donde hemos tenido buenos resultados, creo yo que se entiende bien.
A mí el drama que yo tengo es que...
Tengo antes una pregunta, porque tú defendiste que le metieran mano, por ejemplo, a los colegios emblemáticos para mezclarlos con alumnos que a lo mejor no tenían las mismas competencias.
Sí.
Los liceos emblemáticos, hablaste de movilidad social. Los liceos emblemáticos, liceos públicos administrados por un municipio, entre los más conocidos, ¿no es cierto?, de Municipalidad de Santiago, que pasaron distintos alcaldes de distintos signos políticos, administrados desde Providencia, que también pasaron distintos signos políticos. Lo mismo Ñuñoa, mira, Ñuñoa también siempre destaca, hace buena pega en educación. Pero le metieron mano, y lo que vimos fue el descrédito en los liceos emblemáticos, empezamos a ver mayores niveles de violencia en los liceos emblemáticos, y sobre todas las cosas empezamos a ver pésimos rendimientos académicos en los liceos emblemáticos. Entonces, no me cierra todavía qué fue lo bueno de meterle mano a los liceos emblemáticos.
Lo que pasa es que yo creo que se
dieron... Siendo yo exalumno de uno de ellos, de su Instituto Nacional.
Mi suegro también, de Limba. No, yo creo que se dieron factores muy variados, porque en definitiva, cuando hay un fracaso o hay un problema, uno siempre trata de buscar la razón básica. Y son muchos factores que hacen que finalmente tengamos los resultados que tuvimos.
Yo
recuerda
alguna,
la cantidad de paros que se dieron.
Te lo digo como una
recuerda
experiencia.
Recuerda la cantidad de violencia que
es vital.
A ver, dale.
Vital.
Dale.
Es cierto que las En clases socioeconómicas medias y bajas pueden haber familias especialmente comprometidas con sus hijos en educación. O sea, yo veía a mis compañeros y yo siempre vi papás muy presentes, muy encima. Sí. Y veían porque veían que el colegio podía otorgarles a sus hijos una posibilidad real de movilidad, movilidad y promoción social. Llegar a de sacar un buen puntaje que te permitiera ir a una buena carrera en una buena universidad, incluso a veces hasta becado. Yo me acuerdo las universidades privadas al colegio nuestro y nos llenaban de becas. O sea, partiendo teníamos 50% solo por ser del Instituto Nacional. Estoy hablando en esos años. Entonces, te aseguro que ese núcleo familiar era mucho más comprometido que otros núcleos familiares. Ese niño estaba mucho más comprometido con ir al colegio, portarse bien, ser respetuoso, no andar haciendo paro, no andar tirando bombas Molotov, no rociar al profesor con bencina, que otros núcleos familiares al cual les dieron acceso luego a esos mismos colegios. Ahí había competencia, había selección, sí, pero tenía que ver con mérito, exclusivamente con mérito. Sí, las familias
como la vida misma, las
familias de clase alta chilena no mandaban a sus niños al Instituto Nacional, por más, estoy hablando de los últimos 30 años. El Instituto Nacional hace muchas décadas que ya había dejado de ser el reencuentro social de Chile. Mentira. Cuando yo fui, que tampoco fue hace tanto, en los 90, al colegio, éramos todos familias clase media y familias clase media baja. Yo no tenía ninguno que sobresaliera en términos económicos. Probablemente yo hacía de los piques más largos. Yo, vecino de Las Condes, Topo Moro con Bilbao, mis papás todavía viven ahí, hacía el pique de Las Condes al colegio y éramos dos compañeros, tal vez, los que tomábamos esa micro que iba hacia arriba, subiendo por Bilbao. Entonces, nunca me terminó de cerrar si algo estaba funcionando bien, lo que decía un poco Daniela. Si está funcionando bien, ¿para qué había que meterle mano? ¿Por qué no le metimos mano a los que estaban funcionando mal?
Que yo creo que ahí nuevamente caes en la trampita. Yo creo que hay otros factores también que determinan eso. Cuando tú tienes un proyecto de vida, un proyecto de futuro como familia, y apuestas a la educación como motor de movilidad social, y apuestas en un colegio emblemático, no el hecho que entren otros no seleccionados hace necesariamente que el proceso educativo caiga. Yo creo que también se dio un nivel de profesorado que no estaba acorde con los niveles de exigencia o de no exigencia que tenían los nuevos alumnos.
Pero la variable que cambió.
Entonces, la variable fue quienes entraban, sí. Pero son los profesores los que deben adecuarse a ese sistema. Y yo insisto, yo creo que nosotros hemos sido muy condescendientes con las demandas que son justas de los profesores, porque nosotros hemos ido mejorando prácticamente todos los factores que acusaba el profesorado de conflictivo para un buen proceso educativo. Entonces, cuando ya resuelves todo y los resultados no son los que tú esperas, es porque hay otros factores que ya no son determinantes de otros, sino que son propios. Y yo creo que en la formación del profesorado de Chile, para una sociedad nueva que va evolucionando muy rápido, es insuficiente el cariño y la pasión que le pone Chile a ese proceso formativo. Te lo grafico con algo muy puntual y creo que Daniela también lo debe haber vivido. Mis profesores en Bechuraba me hacían ver lo complejo que les resultaba ya para ellos asumir el tema de los niños TEA al interior de las salas de clase. Entonces yo les decía, bueno, veamos cómo los capacitamos para eso, pero yo no sé si efectivamente Chile está haciendo un proceso formativo real de docentes capacitados para enfrentar la realidad social de nuestro país en términos
para
de niños.
Todas tus preguntas y tus dudas, Carlos, son válidas. En materia de una educación de calidad, no aíslan las variables. Efectivamente, uno tiene que meterse a las carreras de pedagogía y mejorarlas y todas las variables mencionadas. Pero ¿por qué frenar algo que estaba funcionando cuando todas las otras variables no estaban mejoradas? Esa es la gran duda también. O sea, y además estamos hablando de liceos, es decir, desde séptimo hacia arriba, cuando también tú ya lo que quieres inculcar en ese adolescente, en ese hombre, en esa mujer, en esa familia, es el mérito, es el esfuerzo. No estás buscando otra cosa que no sea el decir, acá tenés que cacarearla para poder avanzar, y la vida es así. Entonces, la duda que a mí siempre me ha generado, si es que esto tiene un sentido profundo en los resultados y en los desempeños, o es más bien, en algunas áreas, un gol ideológico.
Absolutamente
ideológico. Entonces, creo que en muchas de las... Si tú revisas la experiencia comparada de modelos exitosos, la administración no es lo relevante, es decir, de dónde salen las lucas, eso no es necesariamente lo más relevante. Lo más relevante es la autonomía que tienen los directores, el equipo docente, el equipo directivo, los profesores, para poder hacer en la sala de clases. Obviamente con las condiciones higiénicas completas, es decir, si el colegio tiene los vidrios rotos y los cabros se mueren de frío en el invierno, baja la capacidad de aprender. Ahora con los temas de salud mental, si no resolvemos primero el bienestar y los equilibramos socioemocionalmente, difícilmente se pueden adquirir aprendizaje, tanto para profesores como para estudiantes. Entonces es lo mismo que el SLEP. ¿Por qué terminar con los liceos emblemáticos en vez de apostar 2 décadas a nivelar todo hacia arriba? Y que cuando estemos todos en una línea de lo que es bueno hacia arriba, podemos tomar otras decisiones. Porque lo que efectivamente pasa es que aquellas, no me acuerdo la matrícula del Liceo Nacional, pero aquellas familias perdieron la posibilidad de seguir avanzando. En los SLEP, toda la matrícula que tú tenías en Huachuraba y la que yo tengo en Las Condes va a perder la oportunidad de seguir avanzando. Creo que no se puede considerar una receta única para todos los casos. Tú puedes tener espíritus a la base y pilares que estén a la base de un sistema de educación pública de calidad. Pero creo que muchas veces se mete en este tema la ideología.
Bueno, municipios por Chile. Yo creo que falló el orden de los factores que había que
De hecho, hacer. Fuimos a poner las lucas en la educación universitaria. Si
es que por eso te digo, yo creo que fue mal enfocada la reforma. Yo creo que tenía sentido, pero partieron por el aplauso fácil.
Entonces es ideológico.
Municipios por Chile.cl, noticias reales de descentralizadas.
Ni siquiera, yo creo que tú.
También la app de Radio Agricultura y Misquilico y Restaurant. Una aventura mágica.
Yo preferiría que hubiese materia gris en los cerebros.
Carlos Cuadrado.
Para discutir los temas. No es si hay agua o no en la piscina. ¿Hay materia gris en el cerebro para discutir o no?
Pues sabemos cómo se y ese es el también. Tema.
¿Cuál es tu segundo nombre, Carlos?
César. Y el tercero, Luis.
Carlos César Luis Cuadrado Prats. ¿Cuál es tu segundo
nombre? Alejandra.
Daniela Alejandra Peñalosa. Como siempre, gracias
Ramos,
por este. Ramos.
Peñalosa Ramos.
Por este día lunes. Nos vemos el siguiente lunes. Vamos a estar en,
más materia gris.
En casi Navidad, ¿eh? El próximo lunes. Vamos a estar en casi Navidad.
No, la materia.
Nos vamos, Luis. Chau.
Cultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.